Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 44. Saludando a las auditoras, a los auditores y a todos quienes nos escuchan en nuestro país y en el extranjero. Un mensaje especial a la comunidad de la Universidad de Chile, especialmente a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. También saludamos a nuestro radio controlador de Radio Universidad de Chile, Francisco Veas, que nos acompaña hoy. En Conciencias y Educación, hoy vamos a considerar el comentario de educación del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, profesor Raúl Morales Segura, que nos acompaña hoy. Buenas tardes, profesor.
¿Qué tal, Ruth? Gusto de saludarte y también de participar entonces en este primer programa de mi parte en el mes de marzo, y donde efectivamente quiero focalizar algunas de las ideas sobre educación que nos están de alguna manera afectando a nivel nacional, y muchas veces en estos procesos de enfermedades detectar los diagnósticos a tiempo y buscar las soluciones o tratamientos más efectivos para resolver los problemas. Por ahí quiero de alguna manera aprovechar este tiempo y comentarles alguna idea a nuestros auditores y auditoras.
Sí, profesor, sin duda que el tema de educación ha sido muy importante, sobre todo ahora que estamos iniciando las actividades en nuestro país. Y en este ámbito, sin duda, el inicio del año escolar, sobre todo por los colegios que pertenecen al sistema de los locales de educación pública, SLED, ¿verdad? Es un tema muy importante que, bueno, se debe abordar.
Efectivamente, Ruth, eso es parte de justamente los diagnósticos que estamos hoy día observando respecto a los distintos males que podríamos decir están asociados a la educación hoy día. Ya lo anunciaba el ministro en algunas oportunidades, pero quisiera de alguna manera plantear que marzo siempre para las familias chilenas en general representa un mes de esperanza, un mes en que acompañamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los colegios, con la esperanza de que ellos se formen, sean cada día mejores personas y que sean finalmente quienes vayan a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y podamos tener entonces un país con mejores calidades en todo el sentido de lo que llamamos calidad de vida. Sin embargo, cuando con todo este cuadro de esperanza empezamos a encontrar una serie de síntomas que van en el sentido contrario, nos produce una alarma y nos produce una inquietud. Y efectivamente, como mencionaba ya el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, empezó a abordar algunos temas críticos a comienzos de año, en donde, por ejemplo, se planteó el tema del recorte de los fondos para los jardines infantiles, en donde el gobierno determinó bajar el presupuesto por segundo año consecutivo. Y una de las justificaciones que se plantearon era de que no se había alcanzado a gastar todos los recursos en infraestructura necesaria, proyectada, y finalmente, en vez de buscar la forma de agilizar una necesidad que es gravitante en el país, se resuelve que más bien se debe recortar el presupuesto. Lo mismo la secretaria, la subsecretaria Alejandra Ratia reconoce que ya en lo avanzado del mes de marzo, más de 3.000 estudiantes no cuentan con matrículas a nivel nacional. Y de esta manera, la zona norte y la zona metropolitana empiezan a aparecer como zonas con comunas con alta necesidad de nuevos colegios para poder atender este incremento de matrícula. Particularmente cursos que son más exigidos como primero medio, séptimo básico, tercero medio, ya que de alguna manera son cursos que en el trayecto que van teniendo los estudiantes durante su formación escolar pasan a ser fundamentales. También se ha hablado por parte del Ministerio más de 550 colegios se requieren ya de alguna manera generar, ya producto de que esta cifra hacia el 2015 desaparecieron. Y por lo tanto, entonces, es parte de las carencias que hoy día tenemos en el tema de matrícula. Ahora, si a eso sumamos que post-pandemia tuvimos un abandono estudiantil significativo, más de 50.000 estudiantes a lo largo del país abandonaron este sistema educativo escolar y por lo tanto pasa a ser otro de los grandes temas que va finalmente a redundar en el futuro como un problema nacional. Debe entonces mostrarnos esta crisis estudiantil que se está viviendo. También recientemente recibimos los últimos resultados CIMSE, que post-pandemia tuvimos los primeros resultados hoy día ya con un lapso de tiempo mayor. Ya producto de la pandemia sabíamos que esto venía mal. Sin embargo, el mejoramiento que hace este CIMSE respecto del CIMSE post-pandemia no es significativo. Prácticamente se mantiene la tendencia de una mala formación estudiantil y eso también nos va a traer consecuencias en todo lo que es la proyección de lo que es la población que finalmente busca llenar los espacios laborales con las deficiencias que trae esa formación estudiantil. Y tú también nos estabas mostrando lo que son los problemas que ha traído los servicios locales de educación pública, que es la nueva estructura que se ha dado el país para ir transitando desde la administración municipal a estos nuevos servicios de administración dependientes del Ministerio de Educación, de alguna manera, ¿no es cierto? Y que está ya con serios problemas en el norte, como tú bien conoces, ¿no?
Así es, profesor, y ha sido una gran problemática que ha tenido que enfrentar el Ministerio de Educación, sobre todo debido a que diversos establecimientos han estado imposibilitados de comenzar las clases en la fecha programada o no han podido cumplir con las jornadas completas. Este tema ha llegado sin duda también al Parlamento y la senadora Provost hace pocos días hizo exactamente un reclamo por los alumnos sin matrícula y señaló, aquí hay derechos que han sido vulnerados. Y ahí la parlamentaria de la región de Atacama recalcó que la crisis pudo haberse previsto, dado que la cifra de 3.000 estudiantes sin establecimientos se conoce desde octubre, cuando las familias se inscribieron en el sistema de admisión escolar.
Claro, efectivamente, incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha salido a plantear, a través de estudios que ellos han realizado, de justamente la falta de formación o el derecho de educación que tienen los niños y jóvenes de nuestro país, y que hoy día entonces estamos viviendo esta situación tan crítica en donde se esperan resultados próximos que puedan atender esta realidad. Sin embargo, la situación no se ve todavía como factible de resolver y eso nos preocupa. nos preocupa porque ¿qué se espera entonces de toda esta gran cantidad de estudiantes que hoy día no tienen matrícula, que hoy día no tienen los colegios suficientes o que queremos que retornen a continuar con su formación educacional y sin embargo los espacios físicos no están disponibles? Así que yo creo que eso son algunos de los síntomas que entre enero y marzo se han ido planteando y surgiendo, de manera que podamos entonces entender que todo esto tiene una causa que debemos saber explicarla y de esa perspectiva poder resolver entonces a través de algún tipo de propuesta y tratamiento de la educación chilena para poder salir de este atolladero.
Muy bien, profesor Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en su comentario sobre educación en nuestro espacio. Quiero invitar a nuestra audiencia y a usted, profesor Morales, a tener un pequeño espacio musical con el tema Carta a un chileno en Alemania, de Lautarinos.
Thank you.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, escuchando la opinión sobre el gran tema de educación en nuestro país a cargo de nuestro decano, el profesor Raúl Morales.
Bien, efectivamente, como estábamos conversando, este marzo se nos ha aparecido con una serie de dificultades y problemas que han afectado a gran parte de la población chilena por los temas principales que comentábamos: la escasez de infraestructura, el tema de las matrículas, el problema de falta de colegio, problemas de organización, ya que afectan la estructura orgánica de la organización estudiantil, como el tema de los servicios locales, ¿no es cierto?, de educación pública, que han tenido una serie de problemas en su implementación. Y así una sumatoria de diferentes problemas que han ido sumándose a la larga lista que se han venido arrastrando ya de tantos años. Por eso que muchas veces hacemos uso de ese comentario que se dice, ¿no es cierto?, que los árboles no nos dejan ver el bosque. Aquí la cantidad de pequeños problemas no nos dejan ver entonces el problema fundamental en el cual estamos inmersos en la educación chilena. Y en ese sentido a veces es necesario tomar una distancia, tener una visión de largo plazo y empezar a buscar de qué manera entonces en esta perspectiva emergen los problemas más radicales que dan origen a estos otros que son más pequeños y que han venido ahogando a tantos ministros de educación, ¿no es cierto?, en la resolución de ellos y muchas veces en el quehacer cotidiano de apagar incendios, como se dice, van perdiendo de vista los grandes temas educacionales de nuestro país. Siendo además los ministros que menos duran durante un periodo de gobierno. Y efectivamente allí yo creo que hay que analizar por qué esa rotativa de ministros, por qué esa cantidad de problemas, y uno entonces puede empezar a proyectar soluciones que tengan una mayor trascendencia. De esa perspectiva, yo creo que no nos debemos perder cuando miramos hacia el pasado y tomamos un punto de referencia. Y para mí el punto de referencia más claro queda con lo que fue la reforma de la educación escolar iniciada a fines ya del gobierno del presidente Frei Montalva, poco más de 50 años atrás, ¿no es cierto?, en donde junto al ministro de Educación de la época, el profesor Juan Gómez Milla, que también fue rector de la Universidad de Chile y que ya en gobiernos anteriores también había sido ministro de Educación, plantean esta reforma escolar en donde la formación de 6 años de enseñanza de preparatorias y 6 años de enseñanza de humanidades se reforma hacia una enseñanza de 8 años de formación preparatoria básica y 4 años de formación de educación media, ya en vistas hacia una continuidad de estudios tanto a nivel superior, técnico o académico, universitario. Y desde allí que yo diría no se han hecho los análisis adecuados para entender qué ha venido pasando tanto con la organización del sistema estudiantil desde la perspectiva de cómo se instalan los estudiantes en los colegios, cómo los colegios a su vez se organizan territorialmente y se relacionan con el Estado, y cómo el cuerpo académico o el cuerpo de profesores y personal que apoyan la educación se vinculan en su calidad de funcionarios públicos. De manera que, existiendo también la formación educacional privada y subvencionada, el principal problema del Estado radica en que la educación pública pueda estar cohesionada y orientada de tal manera que se cumplan los mínimos necesarios que un país requiere para la formación de su habitantes. Y en ese contexto, la mirada entonces que hacemos desde hace poco más de 50 años a la fecha, nos permite ver resultados que no han sido nada de satisfactorio, y ya lo hemos mencionado en programas en el transcurso del año pasado, donde allí podíamos ver un síntoma, pero realmente fundamental, de descripción de la realidad chilena: los resultados internacionales en los cuales Chile ha figurado a través de los que son las pruebas de la OCDE. Si analizamos eso, ya hemos dicho hasta el cansancio que los resultados ya por décadas son malos en nuestro país, y figuramos en la parte inferior de la nómina de más de 60 países que componen estos estudios internacionales de la OCDE, en donde en la práctica más del 60% de la población chilena queda clasificada como analfabetos funcionales. Esa es una falla, una falta, una carencia formativa que debe llamarnos entonces a analizar si tanto los programas de estudio, la estructura que se planteó para atender de mejor manera esta formación de nuestros habitantes, ha tenido los impactos necesarios para justificar los costos que ha tenido la educación en nuestro país por tantos años. Y ahí entonces aparece, yo diría, la primera sintomatología a lo largo de todos estos años, de que la educación no viene funcionando bien. Tenemos entonces que tener una amplitud de mirada en este sentido, que nos permita entonces identificar por qué los planes de estudio no han sido capaces de responder a la formación mínima necesaria. Tenemos que responder por qué el personal encargado de la formación estudiantil no ha cumplido satisfactoriamente el derecho propio que tienen a desarrollarse como profesionales de la educación. ¿Y cuáles han sido entonces, de alguna manera, las soluciones y los caminos que se han planteado o que no se han planteado, pero que han mantenido entonces cada vez a una población profesional en una situación bastante, podríamos decir, vulnerable a todo lo que ha sido el desarrollo de la educación con una tendencia negativa, una tendencia decreciente, una tendencia en que, en vez de afirmar el rol del profesor, se ha ido de alguna manera desvirtuando y desdibujando desde la propia visión desde el Estado? Y por otra parte, las capacidades de organización, de infraestructura, de relación que tiene entonces el aula misma con las grandes directrices del Estado, han ido careciendo de la flexibilidad y de la libertad necesaria para que sean los colegios, sean los propios, podríamos decir, programas que se establecen en las comunidades educacionales, tengan esa capacidad y esa flexibilidad de orientar y ordenar y organizar sus estudios. De modo que desde allí yo creo que podemos ir construyendo ya qué elementos pueden ser gravitantes a la hora de buscar de alguna manera más definitiva las soluciones que requiere nuestro sistema educacional chileno.
Profesor Morales, vamos a interrumpir brevemente nuestro programa Conciencias y Educación para dar un espacio a la programación de Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Yorca Unplugged, en un concierto único y especial. Las hermanas Pastenes celebrarán 10 años de carrera musical repasando en formato desenchufado las canciones más especiales de su repertorio.
Hola. Hola, somos Yurika y les queremos invitar a nuestro primer Unplugged que se va a realizar el próximo 12 de abril.
Les invitamos el viernes 12 de abril a las 20 horas a sintonizar el 102.5 FM porque estaremos transmitiendo en vivo y en directo el concierto de Yurika Unplugged en Sala Master. Miguel Claro 509, Providencia. No te quedes fuera y sé parte de este momento único. Yurika Unplugged. Viernes 12 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Venta de entradas y más información en Portal Disc y nuestro Instagram @salamastercl. Tomar Palco, un programa de Radio Universidad de Chile para públicos emancipados. Una guía con la programación semanal de estrenos y la revisión de los principales hitos de nuestra cartelera. Comentarios, críticas y entrevistas sobre artes escénicas, conciertos y tendencias. Un espacio transmitido desde el Centro Cultural Seina en pleno centro de Santiago, todos los jueves a las 17 horas, con la conducción del crítico Javier Ibacache.
Los libros son puentes que unen mundos y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Leterier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen, entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrip.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
Radio Análisis. De lunes a viernes, infórmate desde temprano en compañía de Radio Análisis.
Lo más relevante de cada mañana informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas. Una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile, UChile TV, las plataformas virtuales de UChile TV y el diario electrónico radio.uchile.cl.
Únete a la sintonía de Radio Análisis. Desde las 7 de la mañana, sintoniza Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Continuamos con nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que hoy aborda un tema muy relevante, que es el tema de la educación en nuestro país, el que está a cargo del decano de la facultad, profesor Raúl Morales Segura. Profesor.
Bueno, efectivamente, siguiendo con nuestro comentario, Ruth, en donde estábamos de alguna manera mostrando las dificultades que hoy día puede tener un ministro de educación en nuestro país que trata de ser un superministro, porque efectivamente no solamente está preocupado de abordar los estándares que representan lo que podríamos llamar la educación obligatoria, la educación formal obligatoria que se ha establecido en nuestro país, como la formación escolar tanto básica, ¿no es cierto?, como primaria antiguamente llamada, y la educación ya secundaria o enseñanza media, que forman el núcleo principal de la educación que debe tener la población chilena y cuyos resultados hoy día sabemos que son nefastos, ¿ya? Medido por estándares internacionales. Pero a su vez, no solamente atiende la educación preescolar, atiende la educación obligatoria, sino que además debe atender la educación superior, tanto en lo que es la mirada de la educación universitaria como de la educación técnica. Y por lo tanto se van introduciendo una serie de elementos que van de alguna manera complejizando el rol de este superministerio, que efectivamente al compararlo con el tamaño de otros ministerios uno ve que no hay ninguna relación. ¿Ya? Otros ministerios están mucho más acotados en sus roles, y algunos de los ministerios que suponemos que podrían estar de alguna manera interactuando con el Ministerio de Educación en la ocupación de algunos roles que tiene el Ministerio de Educación, no se conversa, o no existe una transferencia, o no existe una mirada que permita entonces facilitar la labor que un Ministerio de Educación debiera estar desarrollando. Y así podemos ver, como decía entonces, que cuando abordamos el tema de la complejidad ministerial en este super Ministerio de Educación, vemos de qué manera entonces los problemas asociados a la formación preescolar, vale decir, lo que son la formación, ¿no es cierto?, infantil, en lo que son los jardines infantiles, lo que es en la educación parvularia, que podría estar mejor sintonizada con un ministerio como corresponde al Ministerio de la Mujer, y desde allí poder entonces conversar con el Ministerio de Educación, pero en donde la tarea pueda ser mejor canalizada desde un ministerio que aborda justamente toda la problemática de la mujer, particularmente en los estadios de lo que corresponde, ¿no es cierto?, al proceso de creación de vida, formación, ¿no es cierto?, de la población en estas etapas tempranas, el tema de la mujer que tiene que salir al campo laboral estando en la época de crianza, etcétera, y por lo tanto las necesidades quedan mejor focalizadas de una educación preescolar desde la perspectiva de lo que podría ser un Ministerio de la Mujer. Lo mismo si abordamos como los problemas más fundamentales que tiene la población chilena en formación para poder ir al campo laboral, debiera estar sintonizada, ¿no es cierto?, con lo que es la educación obligatoria, vale decir, la educación correspondiente a la formación básica ya, y a la formación media. Ya con esa tarea fundamental, el Ministerio de Educación debería tener suficientes complejidades para atender esas responsabilidades. Todo lo que significa el análisis apropiado y adecuado en los tiempos que corresponda a lo que significa una reforma educacional como la que se inició a fines de los años 60, y que después de 50 años estamos con tiras y aflojas de que si efectivamente cambiamos ese programa formativo escolar de 6 más 6, ¿no es cierto?, 6 años de primaria, 6 años de humanidad en esa época, a uno de 8 más 4, o sea, 8 años hoy día de enseñanza básica, 4 de enseñanza media, y ahora la ley que nos está proyectando para el año 2027, ¿no es cierto?, en volver nuevamente a una formación de 6 más 6, sin que haya realmente una adecuación con la realidad que está viviendo la educación a nivel mundial, donde nosotros nos estamos quedando atrás en todos los parámetros de comparación, y nuevamente nuestro país, no solamente desde el punto de vista de generación de conocimiento, va ya a la cola de la mayoría de los países de la OCDE, sino que además la población masiva que va al campo laboral grueso del país también se está quedando atrás porque no es capaz de seguir entonces los adelantos y las nuevas tecnologías respecto de lo que hoy día el país requiere o va a requerir los próximos años, producto de que nuestra población ni siquiera tiene una formación obligatoria de 12 años de estudio, ¿no es cierto?, lo suficientemente afianzada y bien desarrollada para emprender entonces las tareas que se nos vienen en los próximos años. Y eso entonces nos hace ver que la responsabilidad en esa parte masiva de la educación que requiere conducir el Estado chileno, que requiere conducir un gobierno, no está dando respuesta, está mirándolo de soslayo, y de alguna manera se trabaja haciendo educación, pero no teniendo la conciencia de que esa educación vale muy poco. Y en ese contexto entonces debiéramos tener un Ministerio de Educación que apuntara concretamente a esa parte. Ahora, cuando vamos a la educación superior, ya sea la universitaria o técnica, uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo eso en un Ministerio de Educación que mira el país como un todo en una población masiva? Cuando hoy día tenemos un ministerio que viene exprofeso a aportar en esa dirección, me refiero al Ministerio de Ciencia, de Innovación, Conocimiento, Tecnología, y que el tema formativo que eso requiere para alcanzar esos niveles de tecnología, esos niveles de formación científica o de conocimiento en toda su amplitud, con las ciencias sociales, con las humanidades, ¿no es cierto?, con las artes, las letras en general, está ajeno a lo que significa dirigir y ordenar y organizar las instituciones que están produciendo conocimiento y que están formando, ¿ya?, los profesionales ya de manera especializada. Y por lo tanto, entonces ahí tenemos un ministerio que, para mi gusto, no está cumpliendo el rol fundamental del nombre que tiene o que se le ha adscrito desde la perspectiva de Estado. ¿Ya? Un ministerio entonces de ciencia, tecnología, ¿ya?, de conocimiento y de innovación, requiere estar conduciendo también las etapas formativas superiores del país, y no en manos de un Ministerio de Educación general, de un Ministerio de Educación que su tarea fundamental es preocuparse de la formación escolar, ¿no es cierto?, primaria y secundaria, que es la formación gruesa que la mayoría de la población debiera construir como el primer piso de su desarrollo personal. Y en ese contexto entonces tenemos que ver que de esa manera podríamos ordenar mejor lo que sería el sistema educacional en lo que es atingente al concepto de educación. Pero fíjate que además el Ministerio de Educación debe meterse en otras políticas que no le son propias, pero que las ha tenido que asumir por décadas. Y me refiero nada menos a que, junto con todo el plan de formación educacional, debe estar preocupado de lo que significa la existencia del funcionario público. Puesto que todos los profesores que trabajan para el Estado, ya sea en el sistema municipal o en el sistema hoy día de los servicios locales de educación pública, es personal del sistema público. Y por lo tanto, cuando se refiere a temas de sueldos, cuando se refiere a temas de deudas históricas, ¿por qué un Ministerio de Educación tiene que estar resolviendo problemas económicos que le son propios a la existencia de un funcionario público que, por lo tanto, debe estar regido junto con todos los funcionarios públicos en una dependencia que corresponda más bien a un Ministerio de Hacienda o a un Ministerio de Economía? Pero en ningún caso el Ministerio de Educación está preocupado de los costos que significa la educación o de las maneras de resolver los problemas financieros de los estudios, de los estudiantes. Fíjate que hoy día tenemos dos grandes problemas históricos. El problema de lo que representa a nivel del personal profesional educador, que es la famosa deuda histórica. Y por otro lado tenemos el tema del CAE, ¿no es cierto?, esta famosa deuda estudiantil que se ha ido entonces extendiendo por ya muchos años, en donde quienes acceden a la educación superior por capacidades, por talento, etcétera, deben quedar supeditados entonces a pagar una deuda que la arrastran por gran parte de su vida profesional. Ahora, ¿por qué esa materia tiene que ser un tema del Ministerio de Educación? Ese es un tema propio de Hacienda, ¿ya? En el sentido de que es un tema de cómo el país organiza sus ingresos y sus egresos, ¿no es cierto?, y cómo define sus funcionarios públicos, ya sean funcionarios públicos que cumplen funciones en el aparataje público, ministerial, municipal, etcétera, ya tanto a gobiernos locales, gobiernos regionales o gobierno nacional, como en el campo de la enseñanza. los colegios públicos determinan que son funcionarios públicos los que allí habitan. ¿Por qué les damos una característica diferente? ¿Por qué les damos una característica intermedia? Lo mismo ocurre con el sistema universitario. ¿Por qué las universidades públicas, que definen el ingreso de su personal como funcionarios públicos, deben entonces de alguna manera estar sustentadas sobre principios ajenos a lo que es el sistema público? Entonces, de las libertades que corresponden a aquellas instituciones que efectivamente entonces pueden ser, podríamos decir, de libre organización, pero no mantener un sistema mixto que lo único que hace que el Ministerio de Educación finalmente se traduzca en no solamente un ministerio de organizar, institucionalizar, dirigir la educación superior, por ejemplo, y a su vez entregar fracciones de presupuestos a personas que se le define como funcionarios públicos, pero que no se le trata como funcionarios públicos. Y lo mismo ocurre con los profesores en los colegios municipales y todo lo que entonces finalmente se ha traducido en esta deuda histórica, ¿no es cierto?, particularmente que afecta al profesorado.
Así es, profesor, y de hecho, ¿verdad?, hubo un gesto del presidente Boric de reunirse con representantes del Colegio de Profesores, especialmente con su presidente, Mario Aguilar, que ha estado con nosotros en nuestro programa. Y el profesor Aguilar señaló con mucha fuerza, dijo, queremos escuchar que el presidente sí cumplirá el compromiso de dar reparación a la deuda histórica, y ellos esperan, ¿verdad?, y están con la esperanza de que exista una efectiva reparación y que sobre todo las leyes que están pendientes al respecto tengan que tener un plazo corto de realización.
Bueno, y fíjate que ese problema finalmente le rebota al Ministerio de Educación.
Así es.
Porque los paros y toda la actividad sindical que se desarrolla en términos de derechos obviamente legítimos, ¿no es cierto?, rebotan finalmente en un ministerio que tiene a su cargo la formación educacional por un problema de remuneraciones que obedece a un estatus de funcionario público que debe ser resuelto por el Ministerio de Hacienda. Entonces, allí donde nosotros vemos la necesidad de que el Ministerio de Educación, este superministerio que existe en el país y que obliga a que tengamos superministros, puedan entonces atender la complejidad de esta temática, que finalmente se traduce en que cada aporte que va haciendo los ministros en su conducción programática, gubernamental, ¿no es cierto?, del plan de gobierno, ya no logren dar con todo el ancho necesario para poder atender la diversidad de complejidades. Por eso que de manera casi natural surge el concepto de que nosotros hoy día, para poder atender esta gran complejidad de problemas que trae y sumado el Ministerio de Educación, hace falta entonces que veamos el bosque, como decía al principio, ¿no es cierto? Esta gran cantidad de árboles que nos rodean no nos permite ver el tamaño del bosque y no nos permite hacer la división correspondiente para poder hacer un tratamiento apropiado y poder exigir entonces progresos en las diferentes líneas, simplificando lo que es la realidad de este superministerio. Por eso que hoy día yo creo que, atendiendo que por otra parte el gobierno tiene problemas de recursos económicos, donde muchos de sus proyectos que ha planteado pasan por una reforma, ¿no es cierto?, tributaria, una reforma de captación de nuevos recursos adicionales para el desarrollo del país, y no se ponen de acuerdo ya en el mundo político, ¿no es cierto?, en el Congreso o entre gobierno y Congreso, etcétera. Atendamos los problemas que hoy día sí están de la mano del gobierno y que es posible entonces atenderlos no desde la perspectiva de más recursos, sino que de la perspectiva de que necesitamos un ordenamiento de la casa. La casa no puede seguir con este con esta complejidad temática que hace que los ministros no puedan desarrollar una labor profesional respecto de lo que es el rol ministerial. Y fíjate la historia de los ministros que hemos tenido, en donde fundamentalmente han sido o abogados, o han sido economistas, o han sido políticos que han estado, digamos, en un área más ingenieril, ¿ya? Pero en ningún caso hemos tenido educadores que hayan podido dirigir el Ministerio de Educación en una visión justamente del estándar de la educación, porque están sometidos a los problemas económicos, a los problemas de infraestructura, a los problemas de la preescolaridad, a los problemas de la educación obligatoria, a los problemas de la educación superior, particularmente la educación universitaria y una educación tecnológica que siempre ha sido el patio trasero de la educación superior, cuando hoy día todo el mundo sabe que la educación tecnológica es fundamental para enfrentar los cambios que vienen y donde de alguna manera hay que poner más fuerza en la formación de las escuelas tecnológicas. Y eso entonces nos lleva finalmente a que erradiquemos de los temas educacionales los temas económicos propios de la caracterización de los funcionarios públicos y se erradique eso en el espacio que obviamente corresponde al Estado, ¿no es cierto? Cuando habla de los funcionarios públicos que forman la plataforma nacional, estatal, y por lo tanto los profesores forman esa parte de esa estructura. Entonces hoy día se requiere un cambio organizacional, se requiere que descomplejicemos el Ministerio de Educación y focalicemos entonces en otros ministerios que hoy día están mucho más livianos, voy a decir, en la tarea de desarrollo y conducción que tienen, ya en comparación con lo que representa este superministerio de educación. Y yo creo que eso pasa a ser fundamental entonces a la hora de ordenar la casa, de ordenar los problemas, de focalizarlos, de manera que no se den situaciones como las que nos comentaba el ministro de Educación, ¿no es cierto?, al término del año pasado y comienzo de este año 2024, de que no alcanzaron a gastar el presupuesto del año en el tema preescolar. O sea, ¿cómo es posible que con la gran necesidad de apoyo a las familias chilenas, de apoyo a las mujeres que requieren ir al campo laboral, que requieren abrirse espacio en una sociedad que hoy día está siendo mucho más permeable a la interacción, ¿no es cierto?, y a la relación que deben existir desde el punto de vista laboral entre hombres y mujeres, no se estén entonces haciendo uso de esos recursos fundamentales para la familia, fundamentales para las madres, y tengamos que entonces, por el contrario, hacer una crítica al Ministerio de Educación que no alcanza a gastar los fondos asignados y por lo tanto la mejor solución es que este año le damos menos, ¿ya? Y al darle menos entonces lo único que estamos haciendo es achicar la problemática del Ministerio de Educación, pero estamos agrandando el problema real y social que de alguna manera tiene nuestro país sin poder dar atención entonces a prioridades en la educación de lo que representa el constituir un esquema y una estructura educacional que apunte a que el grueso de nuestra población no sean del último tramo a nivel internacional y mundial, ¿no es cierto?, en la educación básica y fundamental para desarrollar el trabajo laboral del país. Así que yo me quedo con este comentario, Ruth, y en la idea de que hemos estado dándole algunos mensajes de apoyo y de planteamientos a nuestro presidente de la República, ya quisiera en esta oportunidad decirle al presidente Boric que se requiere reestructurar el Ministerio de Educación, ese superministerio, y distribuir funciones a los ministerios de la mujer, al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministerio de Hacienda o de Economía en su defecto, para atender los temas transversales que cruzan a la educación, pero que no son esencialmente la preocupación de la educación masiva que requiere nuestra población chilena.
Profesor Morales, estamos yo creo ya terminando nuestro programa y invitamos a nuestros auditores a seguir compartiendo con nosotros después de Semana Santa en nuestro programa Conciencias y Educación, y agradezco su presencia en este espacio de hoy. Muchas gracias, profesor.
Bien, pues gracias, Ruth, y también un saludo a todos nuestros auditores y auditoras. Tal como tú decías, los esperamos en dos viernes más.
Muy bien. Buenas tardes.
Gracias.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.